Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Te tumbas, coges un avión, te pones en los Alpes, en tu mansión. Quedas allí con un maromo extraordinario. Escucháis música, corréis juntos, os amáis. Ahí permaneces y decides que al día siguiente te vas a ir de compras. Vas a mejorar el mobiliario de la mansión sin límite de dinero. Todo muy bien, pero todo virtual. Dicen que puede ser nuestro futuro, desde el sofá del salón viviendo una vida paralela. Lo dicen los que hablan de metaverso. El metaverso es una nueva realidad digital y tecnológica que están lanzando varias compañías. Para ver lo que nos vamos a hacer, lo que nos van a hacer, contamos con nuestra cerebrito. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting y experta en Big Data. Estela Luna, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal todo?
Feliz año. ¿Cómo han ido las fiestas,
Igualmente.
Hija?
Bien, bien, todo bien, todo bien. Aquí seguimos.
Muy bien, muy bien. La verdad es que conviene hablar a principio de año de lo que se está desarrollando. ¿Qué es esto? ¿Quién está en ello?
Bueno, la verdad es que hay muchas empresas en ello. El famoso metaverso que tú has mencionado es un desarrollo en el que se pretende crear un espacio de realidad virtual y de realidad aumentada donde se puedan desarrollar tareas cotidianas de nuestra vida, pero en ese espacio, de tal manera que no hace falta que vayamos al trabajo, porque tendremos una sala virtual en la que estará nuestro avatar hablando con nuestros compañeros de trabajo sin salir de casa. No hará falta que vayamos de viaje, de vacaciones, porque en esta realidad virtual subiremos a la Torre Eiffel y tendremos la misma sensación. No hará falta que quedemos con alguien para practicar deporte, porque lo haremos en este espacio virtual. Es decir, es un entorno nuevo en el que vamos a desarrollar muchas de nuestras actividades cotidianas, pero sin salir del salón de casa. Y hay muchas empresas en ello. Todos, digamos que los grandes mogules tecnológicos, piensan que va a ser la siguiente realidad que va a superar al teléfono, al smartphone que tenemos, a los teléfonos inteligentes. Es decir, hemos vivido varias revoluciones, la revolución de entrar en Internet, la revolución de tener este mini ordenador en el bolsillo en el cual miramos a dónde vamos, conectamos con la domótica de casa. Pues ahora la siguiente cosa que se cree que vamos a estar es estar todos en el metaverso. Entonces lo está desarrollando Google, Microsoft, Facebook. Todas las grandes empresas están desarrollando su versión del metaverso.
¿Vamos a funcionar con un ordenador, con la tele, la Smart TV de casa, o vamos a tener que llevar algún tipo de sensores?
Bueno, vamos a llevar sensores que van a estar conectados y que van a indicar la expresión de nuestra cara, el movimiento que estamos realizando. Vamos a tener las gafas de realidad virtual puestas, que son las que nos van a permitir hacer esta experiencia inmersiva de estar dentro y de sentir realmente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos estamos moviendo. Es decir, hay varias maneras de las que nos vamos a conectar, pero yo creo que el tema de las gafas de realidad virtual van a ser, y de realidad aumentada, va a ser casi un elemento imprescindible. O sea, no es solo la tele, es para realmente sentarnos y sentir eso, que estamos jugando al tenis, que estamos teniendo una cita, que estamos viajando, que estamos trabajando. Bueno, hasta el punto de que se está vendiendo tierra, se está vendiendo terreno virtual en este metaverso, se está vendiendo espacio de oficina, se están vendiendo hoteles,
no me lo puedo creer.
Se están vendiendo casas.
Pero sí. Todo eso no existe. Quiero decir, ¿cómo se puede vender algo si el espacio es infinito?
Existe este espacio virtual en el que alguien ha puesto la infraestructura tecnológica, en el que se ha puesto la decoración, se ha puesto las funcionalidades, y eso es en realidad lo que estás comprando, ¿no? Esa capacidad de poder usar ese espacio virtual que está ya completamente equipado por alguien y que tiene todo lo que tú necesitas para desarrollar esta segunda vida en la realidad aumentada.
¡Ay, qué monstruoso! A mí me parece monstruoso. No es la primera vez que se habla de esto. Ha habido antes varios intentos que no llegaron a cuajar, ¿verdad?
Sí, ha habido varios intentos. El más famoso, sin duda, Second Life, que fue este mundo virtual que surgió en 2003, o sea, hace ya casi 20 años, y que estuvo operativo durante mucho tiempo, en el cual la gente pues tenía su personaje, su avatar en Second Life, y se encontraba con sus amigos y hacía cosas. Y fue exitoso durante un tiempo, pero luego poco a poco dejó de tener interés. Y se ha intentado ya varias veces, pero ahora la inversión es tan brutal y hay tantas empresas en ello que algo sin duda va a surgir. No sé si se van a cumplir todos los deseos y todas las expectativas de que realmente reemplacen nuestra vida, digamos, en el mundo físico, pero sin duda va a existir esta realidad paralela para poder hacer muchas cosas que ahora mismo pues no concebimos hacerlas en un entorno de realidad aumentada.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos por qué se ha elegido el nombre Metaverso. ¿Por qué lo ha elegido Zuckerberg?
Bueno, Metaverso existía ya en una novela de ciencia ficción del año 1992. Y es una palabra que ya ha estado ahí existente desde hace tiempo. Viene del griego meta, que significa más allá, pues como metafísica, más allá de la física. Y entonces lo han elegido un poco por metaverso, porque es esta palabra que está más allá del universo conocido, ¿no? Está el universo, pero está el metaverso, que es lo que está más allá, ¿no? Y un poco Zuckerberg lo eligió, lo tomó de esta novela de ciencia ficción, pero también lo eligió un poco como un cambio, digamos, comercial y estratégico para todas las plataformas tecnológicas que engloban Facebook. Todos somos conscientes de que en los últimos años ha habido muchas polémicas con Facebook por la venta de datos, por el uso un poco invasivo de la publicidad, por el perfilado de la actividad en Facebook y que luego se ha utilizado pues con fines políticos, con fines comerciales, con fines de muchos tipos. Entonces digamos que Mark Zuckerberg se encontraba en este momento de decir, bueno, tengo que hacer un cambio radical o tengo que crear el siguiente paradigma para las plataformas tecnológicas. Y entonces él a finales de octubre del 2021 cambió el nombre de todas las plataformas de Facebook por Meta, por Metaverse, para un poco crear este nuevo paradigma empresarial que supere y que englobe todo lo que está haciendo Facebook, WhatsApp, Instagram, todas estas plataformas en las que ellos han estado trabajando y en las que ha habido tanta polémica, ¿no? Es decir, bueno, pues creo algo muchísimo más grande, muchísimo más importante, que realmente supere todo lo que estábamos haciendo hasta ahora y que lo tenga como un subconjunto, ¿no? Lo que se está realizando hasta el momento. Y están realmente haciendo una inversión brutal. O sea, el 25% de todo el revenue, de toda la facturación que hace Facebook anualmente, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, se está invirtiendo en crear este metaverso de Facebook. O sea, que la inversión es muy grande y es la expectativa de que, digamos, de crear algo superior que haga olvidar todas las polémicas que ha habido en Facebook también, esto de la captación de niños pequeños, un poco con herramientas de todo tipo de polémicas que ha habido, ¿no? Esta captación de nuevos usuarios. Entonces él está creando esta nueva realidad para tener su nuevo paradigma empresarial, ¿no? Y a la vez es verdad que tanto Microsoft lo está haciendo también, igual con otra visión. Por ejemplo, todos hemos usado mucho el Teams durante el confinamiento y ahora para hacer reuniones empresariales. Y entonces dicen, bueno, vamos a crear un metaverso del Teams, donde te encuentres virtualmente para trabajar. O Google, para crear un buscador todavía más grande y un motor de búsqueda todavía más bestial que el que tienen actualmente. O sea, que hay mucha inversión en el metaverso y todo el mundo cree que es el nuevo paradigma tecnológico en el que vamos a vivir. Igual que hemos cambiado nuestra manera de interactuar con el mundo en los últimos 20 años, con toda la revolución de Internet, de los teléfonos, de las redes sociales, pues ahora lo siguiente que viene es el metaverso y la realidad aumentada. y no quedaremos con nuestros amigos en Instagram enseñando una story de una foto de un sitio en el que hemos estado, sino que es que estaremos ahí virtualmente con nuestro avatar, compartiendo una experiencia, digamos, sensorial, ¿no? Porque tendremos los sensores conectados y tendremos nuestra presencia virtual en esta nueva realidad.
Uh-huh. Una última cuestión. En medio de todo este enorme negocio, ¿nadie piensa qué nos va a pasar en el corazón? ¿Cómo va a quedar el ser humano?
Bueno, las grandes empresas tecnológicas tienen muchísimos psicólogos, neurocientíficos, sociólogos, o sea, te sorprendería. Lo que pasa es que, digamos que tienen todos estos profesionales de las humanidades un poco para enfocar el desarrollo de su plataforma tecnológica. Es decir, que hasta cierto punto, como hemos hablado muchas veces, para incrementar el engagement, para incrementar el tiempo que estamos dentro, y hay muchísimo estudio científico, psiquiátrico, psicológico, neurocientífico, de todo lo que se hace y de todo el aspecto humano de nuestra interacción con estas realidades tecnológicas. Lo que pasa que a lo mejor pues no con el objetivo que tú puedas estar pensando, Cristina, de decir, bueno, pues seamos mejores seres humanos, más empáticos, más compasivos, más humanos, ¿no? No ese es el objetivo, pero estudios desde ese punto de vista hay muchísimos.
Claro, pero a mí me parece realmente que estarán organizados en torno a nuestra docilidad y nuestra posibilidad de ser pastoreados para constituir un mercado ideal.
Bueno, no lo sé en realidad, pero hay muchísimo estudio y de hecho hasta estudios lingüísticos, semióticos, qué símbolos realmente nos hacen estar más conectados, más implicados, más interesados en este tipo de, es decir, dónde tiene que aparecer el avatar, a la izquierda, a la derecha, de qué color. Hay muchísimo estudio sociológico sobre cómo desarrollar, claro, esta nueva realidad virtual.
Pues Estela Luna, es siempre apasionante, también en este principio de año, adivinar contigo hacia dónde nos lleva la técnica, porque conocemos muchos más detalles. De verdad, gracias por estar con nosotros y muy feliz año 2022.
Igualmente, Cristina, un placer y seguiremos hablando.
Un abrazo, adiós. Que además me voy a llamar a mi madre. Desde 2016 se indicaba en la Unión Europea que las bolsas de plástico debían suponer un incremento del precio para los clientes, con ánimo de irnos quitando de eso. Y de hecho, pues ahora vas y te dicen, no, va con bolsa o sin bolsa. Bueno, a partir de hoy, el uso de bolsas de plástico está totalmente prohibido en los comercios alemanes. O sea, estos ya dan el salto al papel, con lo cual en breve nos ocurrirá a nosotros. Creo que mi madre estaba hablando sobre este tema con sus amigos. Amigas, mamá, buenos días.
Oh, buenos días, Cristina.
Bueno, pues ya van al modelo americano, ¿no?, de la bolsa de papel.
Sí, ya era necesario, era totalmente necesario, porque ya lo han anunciado, porque sobre todo estos puestos que todavía se pagaban en las cajas, que ya estaba reducido su venta porque gratis ya no lo estaban, estos van a desaparecer. Iremos otra vez como antes, la gente iba con bolsas, con cestitos, con lo que sea, y habrá que arreglarse como sea, porque no puede ser que los mares, en vez de tener agua, lleven plásticos.
Claro, sí, claro. Sí, la verdad es que
luego
yo...
hablaron de otra cosa muy interesante que a mí me interesa especialmente, que hablaron de meterse con la fabricación de los electrodomésticos. Porque los electrodomésticos, antiguamente, tú comprabas en los años cuando aparecieron los primeros electrodomésticos, tú comprabas una lavadora, y muchas lavadoras te duraban 20, 25 años. Ahora tú compras un electrodoméstico y te dura de 8 a 10. Además, está planificado para esa edad. Y estos residuos son tremendos. Hay verdaderos cementerios de chatarra de electrodomésticos. Y decían que se iban a meter con la fabricación de los electrodomésticos para otra vez se produjeran con más calidad para que durasen más años.
Es que es de vergüenza, porque es verdad que a los 10 años empiezan a hacer aguas y que está, la obsolescencia está programada. Comenzó en Chicago en el siglo pasado y se ha hecho extensiva al mundo entero. Menudos problemas con el usar y tirar.
Pues sí, porque así con tantísimas cosas, ¿no? Y ya ves, fíjate, yo tengo una nevera que tiene 35 años.
Claro. Sí, sí, sí.
De las antiguas. Y ahí sigue.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Porque claro, pero en este mismo tiempo tu hermana, por ejemplo, ha gastado 4.
Es verdad, es verdad. Claro, yo pensaba que este futuro que se nos plantea de volver a tener cosas contundentes que duren y de utilizarlas y arreglarlas y pasárnoslas los unos a los otros, en realidad es una cosa que los mayores ya habéis vivido.
Hombre, claro, lo hemos vivido porque en la guerra, pues después de la guerra prácticamente se reutilizaba todo y se guardaba todo en los sótanos por si hacía falta algún día. O sea que nadie, no se tiraba nada. A ver, si tú pinchabas una bicicleta, pues los niños cogíamos un barreño de agua, metíamos las cámaras y nos poníamos un parche. Mis nietos ahora tiran las bicicletas en el garaje y dicen, está pinchada. Y me miran.
Sí, sí, y cambian y tiran el neumático y compran una cámara nueva, sí.
Nadie sabe poner un parche. Y yo siempre digo, el que monta en bicicleta tiene que saber poner parches. Y me miran así.
Como si te faltase un tornillo.
Y así con todo. Poníamos, se cogían punto a las medias, se ponían coderas en los jerseys y en los pantalones. Bueno, yo no quiero decir que eso tenga que volver, pero es que un poco más seriedad en el uso y en el consumo sí que debería haber.
Hombre, y luego la ropa es como de filfa, es que dura muy poco, no puedes ponerle coderas porque es que ya está deshecho el resto del jersey también.
Claro, porque también es de muy mala calidad, porque pasa lo mismo, yo tengo jerseys que tienen 20 años y no tienen pulitas.
Sí, en cambio
compras un jersey y a las 8 días ya tienes que pasar de la máquina para quitarle las pulitas y da lo mismo lo que te gaste, lo mismo los caros que los baratos. Que la calidad de las cosas ha bajado mucho.
Hombre, y estamos generando en el tercer mundo muchísima ropa que aquí cuesta 2 euros y venga a tirarla, y venga a tirarla, y venga a tirarla, y venga a tirar del petróleo y de los orígenes de las fibras en lugar de hacer una prenda decente que nos dure durante mucho tiempo.
Pues sí, habrá que ver un poco a las sensatez en este sentido, porque esto no lleva a ninguna parte, porque si ves los cementerios de los electrodomésticos que hay en África, que los llevan ahí, que ya no solo son frigoríficos, es que son lavadoras, fregaplatos, los televisores, los ordenadores que ya están sin utilizar, todo esto se va amontonando y cría porquería.
Bueno, y además es que es imposible encontrar operarios que los arreglen, ¿eh? Quiero decir, se te rompe, por ejemplo, una máquina de moler café o una batidora o un microondas y es tan, tan difícil encontrar a alguien que lo arregle que es mejor tirarlo y comprar uno nuevo, es más barato.
Sí, bueno, mira, en Cuba llevan todavía coches de los años 30, pero se hacen ellos los recambios.
Sí, o sea que es posible.
La necesidad obliga.
Sí, no, yo creo que la mentalidad del usar y tirar. ¿Tú recuerdas cómo ese cambio de cuando de repente usar y tirar era genial? Cuando lo proponían socialmente.
Pues yo no sé, no te puedo decir exactamente los años, pero esto yo creo que a partir de los años 60, 70 más bien. Porque antes también la gente se arreglaba todo. Se arreglaba todo, porque aquí también, en los años que yo venía, pues faltaban muchas cosas. Faltaban muchísimas cosas.
Sí, y fue el tiempo en el que se pasó de la pluma o del bolígrafo al boli pret-à-porter de usar y tirar, a la ropa de fibras.
Yo en el colegio de pequeña todavía escribíamos en pizarra con tiza.
Fíjate.
Teníamos todos un
pizarrín.
Un pizarrín y una pizarra pequeña.
Sí,
sí. Vivíamos. Y luego, enseguida, luego ya pasábamos al bolígrafo, pero ya en muy pocos años ya.
Habrá que revisar esas prácticas porque son más ecológicas. Bueno, pues nada, Alemania prohíbe el uso de bolsas de plástico desechables a partir de ya. Ha sido desde el 1 de enero.
Pendiente de los electrodomésticos, porque de verdad me interesa, es un tema que me interesa, que llevo tiempo, está muy pendiente.
Pues nos tendrás al tanto de lo que decidan tus compatriotas. Mamita, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buen día.
Un abrazo, nos vamos a cantar.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende de...
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Alfonso Mortero de Sitace.
A sus órdenes.
Guardando la equinacia.
Sí, señor.
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás.
Cuanto menos hay que decir que si hay una letra original que haya escuchado en los últimos tiempos, Marcote, es esta. Marcote, muy feliz año, ponte moño.
Igualmente, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
¡Feliz año nuevo!
Bueno, es que, Rigoberta Bandini es muy original, tanto en las letras como en la música. A mí me parece, de lo último que ha salido en los últimos años, lo más innovador, y es una artistaza la tía. La estuve viendo justo antes de las fiestas del 19... y me parece increíble cómo se lo monta en el escenario.
¿Te gustó?
Muchísimo.
Oye, ¿cómo han sido tus fiestas? Que no nos has contado, Marcote.
Han sido muy... nada, los cuatro en casa, encerraditos, porque claro, no queríamos jugárnosla mucho con esto del COVID. Y nada, el día de Navidad hicimos alitas de pollo. El menú lo han elegido las infantas.
Ay, que me encanta.
Alitas de pollo el día de Navidad y pizza el día de Año Nuevo.
Me encanta.
El día del 31.
No.
Sí, sí, sí.
¿En serio? Se han disfrutado como enanas.
Claro,
las infantas.
Todo hecho por todos, ¿eh? O sea,
eso
nada
de casero.
Sí.
Eso es importante, claro, todo hecho por todos. Quien quiera cenar, que se lo cure.
Efectivamente. Sí. Y muy bien, y muy divertidas, haciendo juegos, bailando el día 31 y nada, muy
divertido. ¡Ay, divertido!
Qué divertido.
Sí, sí. Invítanos un día.
Cuando se pueda, mi casa está abierta, organizamos una cena de Navidad cuando queráis.
¿Y has comido mucho? ¿Habéis hecho cosas?
Me he puesto como la moñoño, o sea...
O sea, tienes el moño el doble de alto.
Sí, 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 lo tengo expandido. Y he comido mucho dulce, me he pasado, o sea... No es que me haya pasado, es que no me he cortado.
Ya.
Entonces,
¿y el resto qué tal?
Muy bien, todo muy bien. Los Reyes muy bien. El otro día, pues muy bien, muy bien.
No digo el resto, o Paulete y Soria. Ah, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo me he inflado turrones y he disfrutado como una enana. ¿Qué queréis que os diga? Para eso está.
¿Pero habéis engordado?
No me he pesado. No me, no
yo
me
he mantenido igual.
Está igual, está
yo
igual.
Me mantenido.
Es que Soria está haciendo deporte, es un chico sano, es un chaval que va a correr después del trabajo y esas cosas.
De hecho, sí, justo.
Eso es.
2 kilos he cogido yo, pero bueno, ahora empezamos con el efecto candela y la cosa se resuelve. En fin, ¿y esta señora que nos has traído, por qué nos la has traído, Marcote?
Porque, claro, porque el 29 de enero es la primera gran cita de la música aquí en España, que es el Festival de Benidorm, que se vuelve a hacer otra vez. Que desde hace unos años estaba parado y empezó hace en el año, ¿en qué año fue? En el 60 y algo, 50 y algo.
Wow, o sea que tiene tiempo.
Sí, y se dejó de hacer no sé por qué y ahora lo han retomado. Lo hicieron en un principio para competir con el Festival de San Remo, en el 56 fue. Y luego ahora lo han cogido para que va a ser la plataforma para lanzar nuestra canción que nos va a representar en Eurovisión.
¡Anda!
Sí, y entonces bueno. Va a ser una especie de semifinales, se va a hacer la semana del 29... de enero, es 2 semifinales.
¿Empieza este año por primera vez?
Sí, lo retoman este año.
Me parece una idea magnífica.
Sí,
primero
sí.
Porque la forma de elegir las canciones era de lo más rara y los resultados muy malos. Pero luego además efectivamente porque para los que pasamos la cincuentena es una memoria del Benidorm clásico, de San Remo, y mira los italianos qué éxito tienen con ese método.
Eso es, pues este es un Festival de Benidorm 2.0, por así decirlo. Cambian el nombre, se llama Benidorm Fest. Y como te he dicho, va a ser un concurso con 2 semifinales que se celebra la semana del 29. Lo va a presentar, creo que Alaska.
Hoy, me encanta. ¿Sí?
Y eso, competirán 7 canciones cada día. Y el sábado 29 será la final. Y la que gane irá a Eurovisión. Y entonces, si te parece, vamos a escuchar varias de las candidatas. Son 14, no creo que nos dé tiempo a todas. Pero vamos a hacer un random y vamos a ir escuchando. Que es que lo bueno de las canciones es que no son... Claro, lo estamos discutiendo a un micro cerrado. No son muy del estilo de Eurovisión, pero claro, ¿cuál es el estilo de Eurovisión en los últimos años?
Ahí está la pregunta.
Y luego la gente va a votar para ganar este festival o para que la canción vaya a Eurovisión. No se sabe. No sabemos. De todas maneras, vamos a echar un ojo. Un ojo no. Una oreja.
Bueno, eran en la época, digamos, clásica de este festival o en el propio San Remo, el criterio era que fuesen populares y muy comerciales, que yo creo que eso es lo que busca también Eurovisión. Desde luego, a juzgar por los italianos les va mejor que a nosotros, insisto.
A mí me parece que las 14 que hay me parecen que son bastante buenas. Ahora,
mira,
populares y comerciales, por ejemplo, Rigoberta Bandini es
qué maravilla.
Popular, comercial, pero no creo que a todo el mundo le guste.
Ya, pero es distinto.
Sí, pero no es clásico. Entonces, hay votantes de Eurovisión que van a lo clásico. Bueno, vamos a ver. Rigoberta Bandini sería una de ellas y otro sería este chaval que se llama Shane. Me siento como un muñeco con mis dedos de lego. Encuentro el nadie como tú. Me siento este lego. Envuelve todo un secreto. Encuentro el nadie como tú. Esta marchosa por lo menos es
me
un
gusta.
Rato.
Bueno, es muy, muy Eurovisión, sí.
Bueno, es un poco rollo de Weeknd, ¿conocéis el grupo de
sí,
Weeknd?
Sí.
De Weeknd, pues es un poco eso, synth pop, R&B, un poco moderno. Uh-huh. El chaval es un chaval de 23 años que se llama Alejandro Agudina Rivas, pero se llama Shane. Y yo creo que es machosita para Eurovisión.
Sí, mueves los pies, o sea, tiene como un ritmillo pegadizo.
Pero no os veo, Soria le veo dubitativo.
Soria está en el silencio, más sí, atrás.
Estaba procesándolo, a ver, por una parte no pero es que es una razón de gustos. Yo claro. Tengo unos gustos un tanto diferentes, pero noto que, a lo mejor soy yo, pero uh-huh. Hay mucha música electrónica, sin que quiera decir nada malo de la electrónica, sino que noto pocas guitarras, bajos, baterías, noto que hay mucho sintetizador.
Lo electrónico...
Incluso autotune, que no tengo nada de encontrar. No, del autotune,
método,
pero lo veo muy electrónico uh-huh. y no sé si es percepción mía o es que
no,
o es la tendencia.
Yo creo que la tendencia...
A mí lo que pasa es que no me gusta, pero bueno.
Bueno, es la tendencia uh-huh. ahora y de eso se ve en la mayoría de las canciones, porque, por ejemplo, esta que viene ahora de Sara Diop también tiene un rollo electrónico.
Lo que tiene es como que está como sobada, ¿no? Es como...
¿Perdón?
Que no. Sí, que es como que ya la conocemos.
Ah, bueno, sí,
el
bueno.
Estilo, sí, es verdad que esto no parece nuevo. No sí.
Es un Rosalía barato.
Sí, tiene un toque urbano. Hombre, barato, ¿no? Tiene un toque urbano. La chica se llama Sara Deop. Estuvo en La Voz Kids número 3. Uh-huh. Y bueno, tiene un rollito bastante agradable y bailable.
La
y
voz es muy bonita.
Canta muy
tiene
bien, la voz
muy
es muy bonita. Y ha sido la última canción en ponerse a la venta de las 14. Se presentaron todas a la vez, pero luego cada una hizo tocando el single para venderlo y esta ha sido la última. Pero vamos, a mí de momento lo que hay me mola.
Tiene una voz bonita, sí.
Luego hay peña que arriesga un poco más, como este. Bueno, esta no. Gonzalo Hermida es un chaval que es un cantautor y es lo más parecido, lo más lírico, lo más normal. Vamos a ver.
¿Y quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría? ¿Acaso nos queremos? ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate, por si acaso, quédate. Por si acaso nos besamos sin querer.
¿Ves? Esta es más lírica, más rollo Eurovisión clásico, ¿no? ¿Puede ser?
Me suena muy, no sé si Bisbal Bustamante, sí. en esa forma de soltar la palabra y de...
Bueno, sí, es más sí. clásico, por así decirlo.
Tú sabes más que yo,
sí,
Marco,
sí, no, vas muy tirado.
O sea,
Gonzalo...
el amor de una mujer, sí. O sea, alargando las palabras y alargando...
Sí, a mí no me resulta ni original ni eurovisivo.
Pero que a lo mejor estoy confundido, pero Marcote, tú sabes más que yo...
Pues te digo, el chico este, Gonzalo Hermida, es compositor de artistas de la talla de Sergio Dalma y Malú.
¡Qué tío!
Sí, sí, iba para ciclista y creo que rollo Julio Iglesias tuvo ¿sí? un accidente y dejó el ciclismo y se dedicó a la música y ya te digo, compone para artistas de gran renombre uh-huh. y yo ya te digo, es lo más, de los 14 temas yo creo que es el más, es que voy a decir normal, pero no quiero decir normal, lo más lírico,
estándar.
Lo más estándar, correcto,
estándar.
Eso es, a sí. ti tampoco te va mucho, Cristina, de momento no te va no, ninguna, ¿no?
A mí, bueno, la que menos me la que más gracia me hace la del principio, reconozco que sí. no, quizá no sea Eurovisión, porque además es muy buena la letra y en castellano no nos van a entender.
Rigoberta pero... es la primera que van a escuchar.
Esta no
la
es bailable,
favorita,
esta es para bailar pegados.
Es la que encuentro más artística, pero claro.
Pff. Bueno, más, esta, cuidado, esta es muy arriesgada, esta que viene ahora, cuidado. Flamenco, pero...
Me encanta, esta me está gustando
es bonita,
muchísimo.
Es muy bonita.
A mí me parece original, eso me parece es. Muy española.
Eso es.
Y,
pero con
y
toques bueno. modernos, ¿a que sí?
Sí.
El tipo se llama Antón Serrats Monereo, es el compositor, y la chica que canta no sé cuál es, porque el que presenta la canción es él, la chica, me vais a perdonar, pero no lo he encontrado. Vale. pero mola bastante a mí.
Mucho, me gusta.
¿Sabes que recuerda las canciones sefardíes, digamos, de la Edad
sí,
Media?
Sí, pero sí, eso es correcto.
A
sí,
veces
sí,
hay cantantes que, por razones que no conocemos, dicen, prefiero que mi nombre no aparezca en la canción. Yo la canto, le pongo la voz, pero que no aparezca mi nombre.
No, pero es como Michael Field. Michael Field era compositor, presentaba los discos y luego usaba diferentes voces, la mayoría femeninas.
Sí.
Para después
a ver cómo suena otro poquito.
Preciosa, me gusta muchísimo. El tipo se llama Antón Serrats Monereo, para si queréis ir haciendo lista de favoritas. Sí. La siguiente, bastante arriesgada, pero que a mí me reconta flipa. Son tres chicas de Galicia y se llaman Tanxugueiras.
Fabulosas. Distintas, españolísimas de otra manera. Mira, mira. Para Eurovisión.
Sí. Tiene el puma ahí fuerte.
Como mola, ¿eh? Es música tradicional gallega, sí, música sí, celta.
Sí, sí, sí. ¿Te imaginas la puesta en escena? Mogollones.
Puede ser increíble.
Y el bonito de gallego.
De instrumentos, sí, de gaitas. De... Bueno, si son originales,
Olaya, Aida, Sabela, son Tanxugueiras, que por cierto,
Tanxugueiras,
¿vale? Que la televisión gallega ha sacado una campaña para, por si sale para Eurovisión,
¿sí?,
que en Eurovisión sepan pronunciar bien el nombre en gallego. El tema se llama Terra, me parece increíble porque fusionan, ya te digo, me encanta, que se está haciendo mucho ahora, música tradicional de determinadas regiones con música electrónica, música pop actual. Y el resultado mola.
Tenemos
bastante.
Tenemos música regional de altísima calidad en España.
Total. Sí.
Tenemos unos
me gusta
cantantes
muchísimo.
Y
tiene un aire celta de fondo que comprenderían los otros. Me refiero, pues estoy pensando en escoceses, en buena parte de los europeos.
Sí.
Y la verdad es que yo lo encuentro precioso, ¿eh?
Sí.
Me gusta.
Pues suena también, también vamos a mandar, aparte de música gallega, algo de rap, de la mano de Raiden.
Como una magdalena, ¿sabes por dónde voy? Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería, que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería, que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría y me ría, pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré.
Raiden, que se sale un poco del rap, sigue manteniendo esa esencia de rap, pero va un poco por lo flamenco, ¿no? ¿No es flamenco esto?
Sí, tiene también racial. Un estilo... Es precioso, a mí me están encantando estas canciones.
Muy bonita. La calle de la llorería, que es lo que yo digo cuando pierde
pero
a Rihanna.
Pero yo la veo para escuchar la canción en castellano. Entonces,
¿sí?,
a mí, estoy pensando en gente que no nos entienda, ¿sabes?
Ah,
claro,
a mí
bueno,
me parece que el ritmo pero, es celta de las gallegas, eso es insuperable.
El la era en castellano y también, o sea, no pasa nada.
Pero la canción era muy fácil. La,
claro,
la, eso es igual.
A mí esta de Raiden me parece muy buena, es adelanto también de su nuevo disco. Se llama La calle de la llorería y lo que te decía, yo cuando algo juego con alguien al mus y pierde, le digo, a llorar a la calle de la llorería.
Y ahora se lo podemos decir rapeando.
Efectivamente. Bueno, más cosas que vienen para... Bueno, esto es electrónica. A mí me flipa con aire y disco, Javier Amena.
No lo veo, para Eurovisión no lo veo.
Pues a
lo
mí
veo
a mí Javier Amena es que me recontraflipa porque es, no sé, me mueve muchas cosas por dentro porque me, no sé, esto me hace bailar y me hace, a mí es el rollo de baile que me gusta. El cimbreo este, que digo yo,
¿sí?,
el menear el bullarengue, el bullate, mover el organismo.
¿El bullarengue? ¿Qué será eso?
El bullarengue es el behind, el culo, el culo.
¿Y el bullate también?
El bullate también.
Donde la espalda pierde su nombre.
Eso es. Bueno, Javier Amena, chilena afincada, yo creo vive en Madrid, con mucha carrera en el underground, en el disco sobre todo, en la música electrónica, y se presenta este Culpa al Benidorm Fest, que yo creo tiene bastantes oportunidades porque es como pop dance así que triunfa en Europa. Yo creo que para Europa, aunque sea en castellano, puede pegar bastante.
Sí.
A ti no te va, Cristina, ya lo sé.
Bueno, no, es que a mí, yo estoy pensando en Eurovisión, ¿eh? No es que a mí me desagrade, estoy con
claro, Poblete, es que esa es la duda.
Que
sí.
Estoy sorprendida de las cosas tan originales.
Claro, uh-huh. Si te postulas para votar para Benidorm o si te postulas para votar la que va a Eurovisión. ¿Eh? Ahí claro, está. Claro, el jurado claro. Va a ser jurado popular, o sea, la gente va a votar de su casa y luego va a haber un jurado de expertos, tanto nacionales como internacionales, que van a dar el otro 50%.
Pues yo te digo una cosa, que hay dos o tres con las que yo dudaría.
¿Dudarías?
Sí.
No
dudaría
sé.
De decir, es que hay dos o tres que me han encantado.
Que le gustan varias.
Exacto.
Bueno, pues vamos con la última. Quedan más, pero la última que ponemos ahí es esta. Uy, esta paloma le gusta mucho.
Me recuerda...
Bueno, porque hace bailar, claro. Pero es convencional, ¿no?
Se llama...
la sonrisa.
Son los Barry Brava, que son muy cucos y tenían muchísimas ganas de ir a Eurovisión. Y se han currado un tema, yo creo, muy eurovisivo y con un nombre que se llama Rafaela, en homenaje a Rafaela Carrá.
Oh.
Es un homenaje a nuestros autores de toda la vida, intérpretes como Manuel Alejandro, Julio Iglesias, Rafael. Tiene ese rollito, pero con un toque actual. Y yo creo que es de las favoritas junto a la de Rigoberta Bandini para ir a Eurovisión.
Esta me encanta, porque es eso, te hace sonreír, te da buen rollete.
Quiero hacer una fe de ratas antes de terminar, que el artista esa que os ha gustado tanto, la chica se llama Blanca Paloma. Era el nombre del compositor del tema, pero la chica se llama Blanca Paloma. Secreto del agua. El tema que os ha gustado tanto ese a todos, Secreto del agua, la chica Blanca Paloma.
Venga, perfecto.
Bueno, punto. Nos quedamos con eso, estupendo. ¿Y cuándo hay que estar atentos a las votaciones que me he vuelto yo a perder?
Esto, la semana del 29, serán las dos semifinales y la final. Bueno, y ojo, que no nos ha dado tiempo, pero están Azúcar Moreno también, cuidado, ¿eh?
¡No!
Sí.
Esto tenemos que contarlo.
A ver, la última, a ver si nos da tiempo la Azúcar Moreno.
Tiene un tirón bárbaro.
Claro,
yo creo que sí.
Estas quedaron quinta en Eurovisión, o sea, ya juegan con ventaja.
Que sí.
Bueno, nos vemos el 29, lo comentamos.
Yo considero que las Azúcar Moreno tienen tirón, fíjate. Es muy español,
el
muy
fin
distinto.
Del 29, os emplazo para comentar
ahí estaremos,
los resultados.
Ahí
¿vale?
estaremos. Muy, muy, muy feliz año, Marco de Pontemoño.
Chao, os quiero mucho.
Entrégate a este amor, dame tu cuerpo a solas.
Fin de semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Viene mucho por aquí un romano de Hispania que siempre nos intenta convencer de lo poco que hemos cambiado desde la Roma antigua y que hoy nos viene a hablar en realidad de algo que existe entre nosotros, pero yo creo que de otra manera. Nos quiere hablar de circo romano. Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de divulgación de mitomorfosis. Paco, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Todos hemos escuchado historias sobre el circo romano, pero la verdad, un pelitín sangrientas, ¿eh?
Sí. Ya, lo que pasa es que lo que llamamos circo romano realmente era el anfiteatro, que es donde tenían lugar las luchas de gladiadores y todo eso tan asqueroso. El circo realmente es la palabra que da origen a la palabra círculo y se corresponde con un circuito. Y a lo que iban a ver los romanos ahí eran carreras de coches.
Carreras de coches, supongo que te refieres a las cuadrigas, como las de Ben-Hur, lo que no sé si eran tan populares como parece en la película.
Puf, pues muchísimo más. Fíjate que el Circo Máximo, que es el más grande, obviamente, por eso es el máximo, el que estaba en Roma, medía como 6 campos de fútbol puestos uno detrás del otro. Y tenía capacidad para unas 250.000 personas. O sea, una barbaridad. El estadio más grande de hoy en día no admite a más de 120.000, la mitad. Una locura. Sí, sí, sí. Y luego, fíjate que el carro, el circo, se llenaba para ver las carreras de carros, de cuadrigas, en las que competían 4 escuderías, los blancos, los verdes, los rojos y los azules. Y
los blancos, los verdes, los rojos y los azules.
Sí, siempre eran así. Y cada escudería se llamaba facción, y las rivalidades y las apuestas eran altísimas. Las carreras consistían en que había que dar 7 vueltas al circuito, girando en cada extremo, que se llamaba meta, y los pilotos eran famosísimos y nos han llegado hasta epitafios de algunos que murieron en accidentes de coche, de carreras. Como el que dice: oh, crimen del destino, ¿por qué la meta que tu carro apenas rozaba te ha sido colocada tan al comienzo de tu vida?
¡Qué bonito! Oye, explícame bien eso de que había escuderías o facciones. ¿Tenían ya patrocinadores y todo?
Puf, por supuesto, Cristina. Fíjate que sponsor, aunque nos parece un anglicismo, realmente viene de sponsio, que en latín significa apuesta. Y los sponsores antiguos eran literalmente los que apostaban su patrimonio por un equipo. Porque cada escuadra tenía que cubrir los enormes gastos que suponía pagar a los pilotos, sueldos millonarios, un equipo técnico enorme formado por mozos de cuadra, adiestradores, veterinarios, mecánicos, sin tener en cuenta el altísimo precio de los caballos, que normalmente, según dicen casi todos los historiadores, eran adquiridos sobre todo en Hispania.
Fíjate, o sea, ya entonces destacábamos por los caballos. Creo que se conoce incluso el nombre de caballos que se hicieron famosos.
Sí, 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 pero y sobre todo el de los pilotos de carreras más famosos, a los que se les llamaba honoríficamente miliari, no porque fueran millonarios, que también, sino por haber ganado más de 1000 carreras, como Scorpus, Musclosus o Diocles, este último un hispano de Lusitania, ganador de casi 1500 carreras y que es considerado el mejor piloto de toda la historia del mundo y el que más dinero ganó.
Pero atención, que eran millonarios y famosos como no os podéis hacer idea.
Puf, pero una barbaridad. Fíjate, Marcial, nuestro poeta de Calatayud, que hablamos de él yo creo que casi en cada programa, nos dice y se queja de lo que ganaban los deportistas de élite en su época. Él dice: ¿por cuánto tiempo deberé de sudar aún durante todo el día por la calle para ganar 100 miserables monedas de plomo mientras Scorpus gana la carrera y se lleva en una hora 15 sacos de monedas de oro?
¡Qué barbaridad! Fíjate. Hay algunos cálculos, por cierto, actualizados de la Universidad de Pensilvania que le tienes que contar a la gente.
Sí, es una barbaridad. Se calcula que este hispano Diocles, del que hemos hablado, el mejor piloto de la historia, según la Universidad de Pensilvania, ganó el equivalente a unos 13.500 millones de euros.
Pero
una burrada.
O sea, ninguno de los futbolistas de hoy llega a los 2.000 millones.
Nada, nada, no, no, ni, o sea, ni en broma, o sea, que fíjate.
Oye, ¿y en el circo entonces solo había carreras?
Bueno, había a veces, cuando eran fiestas, otros espectáculos, como cuando Julio César lo inundó para ofrecer una representación de una batalla naval. Pero aparte de las carreras y de lo que hubiera, en el edificio del circo siempre había de todo. Restaurantes, tiendas, salas de apuestas, bares donde vendían bocatas, tiendas de chuches, de frutos secos, galletas para entretener el hambre... De todo.
O sea que todo esto, fíjate, el ocio, las verbenas, incluso los centros comerciales eran propios de la antigüedad. Pues sí, sí se parecen estos circos o circuitos a los nuestros de carreras. Paco, te espero otro día para que nos cuentes más cosas romanas.
Cuando queráis. Vale, Cristina, valete omnes. Adiós a todos y no corráis.
Gracias, Paco, autor del libro Mitomorfosis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Las cosas que aprendo con Paco, del mundo romano, que me sorprende muchísimo, que es que se repite todo de una forma asombrosa. También se repite que vienen en nombre de los oyentes Paloma Paulete y Laura Rubio.
Hola, hola, aquí estamos de nuevo.
Aquí estamos, Cristina. Ay, señor, que es que ahora nos toca empezar a quitarse esos kilitos de más que hemos ganado estas Navidades.
Pero es una semana ha dicho la doctora Candela.
Pero eso sí eres muy estricto. ¿no?
Claro. Bueno, pero es más fácil a lo mejor 7 días estricto que 90.000 en lamentación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya habéis oído que aparte de eso nos recomendaba hacer ejercicio, trucos como evitar los hidratos de carbono en la cena o saltarnos el desayuno algunos días, es decir, el ayuno este famoso. Bueno, pues hay quien va más allá, mira.
Me como un polvorón una vez al año, un helado una vez al año, el roscón casi ni lo pruebo, porque yo trabajé en una pastelería y la pastelería que los hacía era buenísimo, buenísimo aquí en Tenerife, y realmente no suelo comer roscones, ni como dulces, ni como chocolates, ni como nada.
Eso pues es fuerza de voluntad.
Madre
de
mía, una vez al año, bueno, o que no le gusta a la señora.
Yo voy a estar comiendo roscón hasta el 30 de enero, por lo menos.
Ah, creí que iba a decir hasta el final de los tiempos.
Hombre, bueno, también, si pudiera, si lo hicieran todo el año, yo comería.
Di que sí.
Bueno, pues son muchos los oyentes que quieren compartir su sabiduría con nosotros para darnos alguna pista, algún truquillo, así que mira, escucha.
Pues yo mi marcha, mis 10, 11 kilómetros diarios, claro, y a pasar el día. Porque no se trata de lo que comes, sino de lo que no desgastas.
Buenos días, copenautas. Juan Carlos desde Jalvir. Una muy buena fórmula es la fórmula del cartucho. Comer poco y amar mucho.
Nos ponemos los lunes a dieta y luego viene el martes o el miércoles, te juntas con las amigas y hoy es mi cumpleaños y mañana no sé qué. Y siempre hay un día o dos o tres que hay que vivir y comer y que salga el sol por Antequera.
Pues eso digo yo.
Que la vida son 2 días.
Eso es. Claro, me gusta lo del cartucho. Mm-hmm. Me quedo con ello.
¿Cómo era? Comer poco.
Amar mucho.
Amar mucho. Vale, tomamos nota. Bueno, Cris, y hay días como hoy en que, pues sí, nos vamos a echar flores, ¿por qué no? Ha pasado esta mañana por los micrófonos el gran Miguel Poveda para presentar su último trabajo, Diverso. Y hay oyentes que no han dejado pasar la oportunidad de unirse a su agradecimiento.
En eso tienes razón, Miguel Poveda. Cristina hace las mejores entrevistas de toda la radio.
¡Ala! Bueno, ¡qué barbaridad!
¡Ala! Esto deberíamos ponerlo un poco
esto
antes.
Esto nos lo podemos poner en bucle, Paloma. Nos lo podemos poner en bucle.
Efectivamente. Bueno, y seguro que lo recordáis todos, que tal día como hoy, hace un año, el centro peninsular amaneció completamente blanco de nieve. La borrasca Filomena dejaba estampas históricas que no se veían desde hacía un siglo. Y claro, hay historias de todo tipo.
Como yo soy una persona ciega, yo tengo mi perro guía, yo cuando me vi la que nos venía encima, dije, Dios, aquí yo no voy a poder salir de mi casa. Y una no está como para mucho patinaje artístico, sin pensar yo que íbamos a llegar a estar sin poder salir de mi casa un mes y medio. Llegamos a tener en medio de la carretera y del acero 1 metro y pico de altura. Menos mal que tengo unos vecinos que son encantadores y al otro día ya estaban quitándome un poquito de nieve.
Toma ya.
Fíjate. ¡Qué odisea, Filomena!
Sí, sí, fue. Y además son vivencias las que estamos afrontando que no habíamos experimentado jamás. Mm-hmm. Alucinante. A las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Toda una tarde dedicada a la voz que marcó una época de nuestro cine.
¡Qué guapo eras!
¿Qué se llama Joselito?
Joselito, la saeta del ruiseñor.
Este gran hoja tiene un corazón.
Y bello recuerdo.
¡Un aplauso para él!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Última hora, en exclusiva, buenas noticias.
En Dursan te daremos el mejor precio por tu coche y podrás elegir entre más de 400 vehículos de ocasión para todas las necesidades y desde 120 euros al mes. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.